Grupo Martí, siempre contigo.
Crece el movimiento Cuba de Luto, impulsado por familiares de presos políticos del 11J. Detienen por varias horas en La Habana al periodista independiente Vladimir Turró tras salir de realizar una entrevista en la sede de las Damas de Blanco. Feminista cubana lanza iniciativa de alerta ciudadana sobre desapariciones de mujeres y niñas. El Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre invita a rezar por los presos políticos en Cuba, Venezuela y Nicaragua en el inicio de la cuaresma. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece asilo a opositores nicaragüenses desterrados, pero evita condenar al gobierno de Daniel Ortega. Washington afirma que Vladimir Putin cometió un gran error al anunciar a Rusia la suspensión del tratado nuclear Nuevo START. Y la Asamblea General de las Naciones Unidas dedica sesión especial para discutir proyecto de resolución que urge a la paz en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, vestidos de negros. Familiares de presos políticos cubanos han decidido expresarse dentro de la isla. Ibet Pacheco informa.
Familiares de presos políticos se unen a la iniciativa Cuba de Luto en diferentes provincias del país. Al unirse, visibilizan su sentir, según explicó a Radio Martí desde La Habana, Lideisy Brito, madre del preso político de las protestas del 11 de julio de 2021, Dayan Gustavo Flores, quien cumple 14 años de cárcel en la prisión Combinado del Este.
Yo me sumo a este movimiento porque así es como nos sentimos nosotras, como si estuviéramos muertas porque nos falta. Estamos pidiendo la libertad de nuestros hijos y no solamente de nuestros hijos. Para nosotros ya queremos la libertad de Cuba completa.
En las redes sociales, desde la provincia Holguín, Maylin Sánchez, esposa del preso político del 11J, Yosvani Rosel García Caso, posteaba: Cuba de luto, basta de tanto sufrimiento injusto. Por su parte, el eurodiputado español Germán Terch manifestó el lunes su apoyo a la iniciativa. El europarlamentario compartió en redes sociales un video de denuncia de la cubana Delanis Álvarez, esposa del preso político Dunieski Ruiz Cañizares, donde informa que la seguridad del Estado la citó para un interrogatorio, luego de que se uniera al movimiento Cuba de Luto. Sobre el tema conversamos con Delanis Álvarez, quien reside en Guines, Mayabeque.
Pues el sábado tengo la seguridad del Estado aquí en la cuadra. Las acciones que hacemos es los domingos vestirnos de negro, ir hacia la iglesia y pedir por nuestros esposos, por todos los presos políticos, por Cuba.
Wilber Aguilar, padre del también prisionero político del 11J, Gualnier Aguilar Rivera, desde La Guinera en La Habana, dijo a Radio Martí:
hay mucho sufrimiento y han ignorado por lo que estamos pasando nosotros como familia, de tener a nuestros hijos presos. Entonces, las iniciativas que estamos tomando es vestirnos de negro, ir a la visita vestido de negro. Cuba está de luto.
Roberto Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11 de julio en San José de las Lajas, Mayabeque. Desde esa localidad, su madre, Lisette Fonseca, nos explica el por qué se unió a Cuba de Luto.
Al principio fue sin ponernos de acuerdo, nos empezamos a vestir de negro por el sentimiento que tenemos. Nos sentimos que estamos de luto mientras nuestros hijos estén presos.
También Mar por Cuba, organización fundada en el exilio, se ha solidarizado con Cuba de Luto. Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
El periodista independiente Vladimir Turró, colaborador del medio independiente Cubanet, fue detenido este miércoles por varias horas en la unidad policial de Aguilera, en La Habana. Al ser liberado, poco después del mediodía, Turró denunció lo ocurrido a través de Radio Martí.
Yo venía saliendo de la sede de las Damas de Blanco sobre las 10:30 de la mañana, y al salir, bueno, me siguieron un autopatrullero, dos oficiales de la seguridad del estado, y me detienen como a una cuadra de la sede de las Damas de Blanco, donde asistí precisamente para hacerle una entrevista a Berta Soler y a Ángel Moya con un material en el que estamos trabajando. Allí me trasladaron hacia la unidad de la policía de Aguilera, a mí me llevaron hacia una oficina, pero mi teléfono se lo llevaron hacia otro lugar. No sé lo que sucedió con mi teléfono, de hecho me borraron las entrevistas que había hecho, e incluso no sé hasta qué punto estarán comprometidas mis cuentas de redes sociales. En fin, ahí empezaron a preguntarme, a amenazarme directamente de qué había ido yo a hacer a casa de Berta Soler, que yo no podía bajo ningún concepto estar allí, porque bueno, estaba violando el dispositivo de seguridad que dicen ellos que existe allí. Yo no vi ningún dispositivo de seguridad porque no había un cerco policial ni nada por el estilo. En fin, amenazaron con decomisarme el teléfono, que estaba haciendo muchísimas publicaciones en Cubanet, que tenía que mermar mis publicaciones, que no acelerara el proceso que ya me habían abierto con el tema este de la advertencia que me hicieron por instigación a delinquir en mi última detención, y insistieron en eso. Nada, después de dos horas me entregan el teléfono, me liberaron. No tengo internet, no tengo servicio de telefonía móvil, no puedo acceder a nada en estos momentos.
Amnistía Internacional emitió una acción urgente para el opositor cubano Josiel Guía Piloto, quien fue detenido el 14 de febrero en La Habana. La organización denunció que unos agentes de la seguridad del Estado detuvieron al expreso de conciencia en su domicilio, donde efectuaba una huelga de hambre en protesta por el acoso y la vigilancia constantes a que es sometido. Amnistía Internacional está pidiendo al gobierno de Cuba que explique los motivos de la detención de Josiel Guía Piloto, que le permitan acceso a un abogado de su elección y que garanticen que no sufre tortura ni malos tratos bajo custodia. La organización, en su acción urgente, recordó que el opositor fue declarado prisionero de conciencia en el 2019 y que en ese mismo año la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos dictó medidas cautelares en su favor. Asimismo, en febrero de 2020, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria describió la detención de Josiel en 2016 como arbitraria y pidió su liberación. Dos alertas ciudadanas para mujeres, niñas cubanas desaparecidas acaban de ser creadas por la feminista Marta María Ramírez. La historia con Yolanda Huerga.
La feminista y periodista Marta María Ramírez implementó una iniciativa de alertas ciudadanas sobre las desapariciones de mujeres y niñas en Cuba, donde no existe este instrumento de difusión que ayuda a la pronta localización y recuperación de personas que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño. La creación de Alerta Yenicet para desapariciones de mujeres y Alerta Maide para desapariciones de niñas se formuló en coordinación con entidades que investigan las desapariciones en Cuba, como el medio independiente El Toque y las organizaciones Cubalets y Alastensas.
Por supuesto, o sea, esto no puede sustituir el papel del Estado, pero sí es la manera de organizarnos como sociedad para, en primerísimo lugar, encontrar a nuestras desaparecidas en Cuba, pero también una manera de presionar al Estado. Es el Estado cubano quien tiene que hacer esto.
Explicó la autora de la propuesta.
Lo que buscan esas alertas es unificar esos datos, o sea, que haya edad, si hay alias, si esa persona además tiene algún tipo de padecimiento, si toma algún tipo de medicación, qué marcas tiene reconocibles, lunares, tatuajes, marcas naturales o no, el lugar donde fue vista por última vez, qué ropa llevaba, para de alguna manera ayudar a la sociedad civil a establecer una ficha única con los datos que realmente importan.
Desde 2017 hasta el 6 de febrero de 2023, organizaciones que investigan la violencia machista en la isla documentaron 8 desapariciones de mujeres que resultaron feminicidios. Para trasladar a la acción concreta el proyecto, Ramírez emitió una convocatoria para diseñadores, comunicadores sociales y artistas que quieran colaborar en la elaboración de las identidades visuales y fichas para denuncias de ambas alertas, según los protocolos internacionales adaptados para Cuba. El Consejo de Europa definió en 2019 que una persona desaparecida es aquella cuya existencia se ha vuelto incierta porque ha desaparecido sin dejar rastro y no hay indicios de que esté viva. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El incendio de grandes proporciones que desde el domingo afecta a la zona montañosa de Pinares de Mayarí en la provincia de Holguín continúa fuera de control según las autoridades cubanas. La presidenta del Consejo de Defensa Municipal, Dagmar Abad, afirmó que se trata de evitar la propagación de las llamas hacia otras áreas. Para ello, emplean equipos hídricos de extinción, máquinas de ingeniería y el fomento de trochas. Según la prensa estatal, el incendio empezó el domingo en la cercanía de la Vaquería 15. Se propagó rápidamente por la velocidad del viento, dañando extensas áreas de bosques, la flora y la fauna del lugar. Las autoridades cubanas no han precisado cuántas hectáreas de bosque han sido afectadas hasta el momento, ni tampoco han detallado el personal y equipos destinados para sofocar el devastador incendio atribuido a las condiciones de sequía en la zona. Y Cuba sufrió este martes su tercer gran apagón en poco más de una semana, dejando a varias provincias del centro y este de la isla sin electricidad. El apagón se extendió 700 kilómetros desde Cienfuegos hasta Guantánamo, al dejar más de la mitad de las provincias del país sin luz. La isla también sufrió afectaciones con apagones dispersos en el occidente, incluyendo La Habana. Y el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre está invitando a rezar por los presos políticos durante esta cuaresma. José Luis Ramos amplía.
En el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad, en Miami, este miércoles de ceniza, fecha que marca el inicio de la cuaresma en el calendario litúrgico católico, 40 días que antecede a la Semana Santa, se inaugura el Jardín de Oración por los Presos Políticos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, según dijo el padre José Espino, rector del santuario, en declaraciones a Radio Martí.
Y con la intención de rezar por ellos, acompañarlos, de mover nuestros corazones. La oración mueve nuestros corazones a actuar y ver cómo nosotros podemos actuar para la liberación de los prisioneros. Este es el sacrificio que yo quiero, que liberen los cautivos, que ayuden a los necesitados.
El Jardín de Oración está ubicado en la entrada de la Ermita de la Caridad, donde se ha colocado una bandera por cada uno de los hermanos y hermanas que están privados de libertad en estos países. Un mensaje de esperanza en Jesucristo para quienes están encarcelados, destacó el sacerdote.
Un llamado especial, ahorita en oración por los prisioneros políticos.
El padre Espino pidió orar por la libertad del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, víctima de la represión gubernamental en Nicaragua y quien se negó a ser liberado bajo la condición de salir del país. También a la petición del Papa a través del cardenal Beniamino Estela, que durante su reciente visita a Cuba dijo que Francisco desea mucho la liberación de los jóvenes detenidos por manifestarse en las calles el 11 de julio de 2021.
Y todo lo ponemos a los pies de la Virgen de la Caridad, la madre, aquella que luchó por nuestra libertad junto con los mambises y sigue cuidando y pidiendo por nosotros.
Ailex Marcano Favelo, madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, manifestante del 11J en Camagüey, condenado a 6 años de cárcel, dijo que como católica deposita su confianza en Dios para que se haga realidad el pedido de libertad.
Me he quedado sin palabras. Para mí esto es una bendición, una iniciativa genial. Que todos los católicos se unan, por favor, es demasiado el sufrimiento, el desgaste que sentimos las madres, los familiares de presos políticos en la isla de Cuba. Y vamos a ver si a través de la fe, de la esperanza que depositamos en nuestro Señor, se hace realidad nuestro pedido de libertad para nuestros hijos, para todos los presos políticos y de conciencia de la isla de Cuba.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Ya son las 5:14, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el compromiso de su país con la OTAN es claro y que defenderá cada pulgada del territorio de la Alianza Atlántica. Desde Washington amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden se reunió el miércoles con el Grupo de las 9 Naciones de Bucarest, integrado por los países del flanco este de la OTAN, para mostrar su apoyo a su seguridad después de que Moscú suspendiera un histórico tratado de control de armas nucleares, acción que Biden calificó como un gran error. Biden elogió la fortaleza del grupo y reafirmó lo que denominó el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la seguridad seguridad de la alianza.
As NATO's eastern flank, you're the front lines of our collective defense.
Dice Biden que como flanco oriental de la OTAN, esos países están en la primera línea de la defensa colectiva y que saben mejor que nadie lo que está en juego en el conflicto de la invasión rusa de Ucrania, no solo para ese país, sino también para la libertad de las democracias en toda Europa y en todo el mundo. A medida que avanza la guerra en Ucrania, la ansiedad de los 9 países de Bucarest sigue aumentando. A muchos les preocupa que el presidente ruso Vladimir Putin pueda emprender acciones militares contra ellos si tuviera éxito en Ucrania. La alianza incluye a Bulgaria, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Eslovaquia. El grupo fue creado en respuesta a la anexión de Crimea por parte de Putin en el 2014. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El futuro del Internet se está decidiendo en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La Corte Suprema de Estados Unidos examina un caso que podría transformar Internet. El máximo tribunal estudió el martes el alcance de una ley que otorga cierta inmunidad a las grandes plataformas digitales desde 1996. El caso está vinculado a los atentados de noviembre de 2015 en París y se deriva de una denuncia contra Google presentada por familiares de Noemí González, una de las 130 víctimas de estos ataques cometidos por el grupo Estado Islámico. Los padres de la estudiante acusan a YouTube, filial del gigante californiano, de haber recomendado videos del grupo yihadista a algunos de sus usuarios. Los tribunales federales desestimaron la denuncia en nombre de la disposición legal conocida como Sección 230, adoptada cuando Internet estaba en sus inicios y que se ha convertido en uno de sus pilares. La sección decreta que las empresas de Internet gozan de inmunidad legal por el contenido que publican porque no son un editor. La familia argumenta que Google no solo se limitó a distribuir contenidos del grupo yihadista, sino que su servicio seleccionaba usuarios para ofrecerles los videos, por lo que no puede reclamar esa inmunidad. Según expresó una representante de Google el martes, el término de recomendación es excesivo debido a que hay más de 3.500 millones de consultas diarias en el motor de búsqueda cuyas respuestas podrían considerarse recomendaciones. En el pasado, varios jueces de la Suprema Corte han expresado su deseo de cambiar la lectura del artículo 230 que los políticos cuestionan cada vez más, aunque las divisiones entre demócratas y republicanos obstaculizan que se pueda modificar. Pero ahora el alto tribunal ha insinuado que puede estar dispuesto a cambiar la jurisprudencia, una perspectiva que asusta a los grandes grupos tecnológicos. Los jueces también han expresado su frustración ante la complejidad del tema mientras la inteligencia artificial sigue avanzando a toda velocidad. El miércoles se examinará un caso parecido y el tribunal dictará sentencia para ambos antes del 30 de junio.
Y continúa haciendo eco en México la noticia de que el ex zar antidroga de ese país ha sido condenado en los Estados Unidos por narcotráfico. Amplía desde Washington Tony Cano.
Fiscales federales del distrito neoyorquino de Brooklyn declararon que Genaro García Luna aceptó millones de dólares en sobornos del grupo delictivo liderado alguna vez por Joaquín El Chapo Guzmán, preso en Estados Unidos, a cambio de protección contra detenciones, salvoconductos para traficar con cargamentos de cocaína y recibir pistas sobre operaciones policiales. El jurado declaró a García Luna culpable de los 5 cargos que se le imputaban, entre los que se incluían señalamientos de ser miembro del grupo criminal y conspiración para distribuir cocaína, destaca Reuters. García Luna es uno de los funcionarios mexicanos de más alto rango acusados de tener vínculos con el narcotráfico. Él dirigió la Agencia Federal de Investigación AFI de México de 2001 a 2005 y fue secretario de Seguridad Pública a partir de 2006. El exfuncionario también colaboró estrechamente con las agencias antinarcóticos y de inteligencia estadounidenses en el marco de la ofensiva del expresidente Felipe Calderón contra los cárteles. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Atención que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra 6 miembros del cártel mexicano de Sinaloa. Los sancionados enviaban sustancias a laboratorios a gran escala para elaborar 10 o más libras de una droga ilegal por cada ciclo de producción, a fin de fabricar metanfetaminas y fentanilo para el cártel de Sinaloa, dijo el Tesoro a través de un comunicado. La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero, OFAC, bloqueó todas las propiedades de los hermanos Ludim y Luis Alfonso Zamudio Lerma, así como de varias otras personas con quienes estos hacían negocios. Los hermanos Zamudio Lerma y su red permiten la producción de drogas sintéticas que destruyen vidas estadounidenses y al mismo tiempo hinchan los bolsillos de los líderes del cártel de Sinaloa, indicó la directora de la OFAC. Estados Unidos también impuso sanciones a dos compañías mexicanas, propiedad de la familia Zamudio, Aceros y Refacciones de la Umaya S.A. y también la farmacia Ludim. La red supuestamente enviaba las sustancias a líderes del cártel de Sinaloa, como el recientemente capturado Ovidio Guzmán, hijo del encarcelado jefe de esa organización, Joaquín El Chapo Guzmán. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha condenado la invasión rusa a Ucrania este miércoles cuando la Asamblea General de la ONU se reunió en una sesión especial dos días antes del aniversario del ataque de Moscú.
El primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania es un hito sombrío para el pueblo ucraniano y para la comunidad internacional. Esa invasión es una afrenta a nuestra conciencia colectiva. Es una violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Está teniendo consecuencias humanitarias y para los derechos humanos dramáticas, y su impacto se está sintiendo mucho más allá de Ucrania.
En esta asamblea se debate una moción respaldada por Kiev y sus aliados que pide una paz justa y duradera. Unos 60 países han patrocinado la resolución que subraya la necesidad de alcanzar lo antes posible una paz amplia, justa y duradera en Ucrania, de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, expertos de la ONU están pidiendo detener la destrucción de los bienes culturales de Ucrania.
La destrucción y el daño deliberados de sitios, instituciones y objetos de importancia cultural, histórica y religiosa en Ucrania debe cesar, reclamaron hoy tres expertos de la ONU en derechos humanos, advirtiendo que los ataques rusos contra la cultura, la historia y el idioma ucranianos pueden representar un intento de borrar su identidad. Los expertos señalaron que un año después de la escalada de las hostilidades han sido parcial o totalmente destruidos numerosos memoriales y monumentos, edificios civiles, museos, teatros, estatuas, lugares de culto, cementerios, bibliotecas, archivos, escuelas, universidades y hospitales. Los relatores especiales dijeron que los ataques contra ese patrimonio socavan los derechos humanos, incluido el derecho a la educación. Asimismo, consideraron que la destrucción tendrá efectos duraderos y minará las perspectivas de coexistencia pacífica y los futuros esfuerzos de recuperación de la posguerra.
Un escuadrón de pilotos de diferentes nacionalidades están encargados de proteger el espacio aéreo de los países miembros de la OTAN. Amplía Héctor Contreras.
Asegurar los cielos ucranianos ha sido una preocupación principal desde que comenzó la invasión rusa y es un trabajo que para los miembros de la OTAN, que limitan con Ucrania y Rusia, es compartido con los demás miembros de la alianza, por lo que pilotos de combate de Italia, Alemania, Estados Unidos y otros países rotan por los territorios del flanco occidental de la Alianza del Atlántico Norte para vigilar constantemente cualquier amenaza que cruce su espacio aéreo. Un combatiente italiano patrulla los cielos cerca de la frontera de Rumania con Ucrania. Se trata del coronel Michael Morelli, quien aseguró que su equipo de 150 hombres llegó a esta base aérea rumana con la misión de proteger el espacio aéreo de este país de cualquier tipo de amenaza que pueda existir. Este equipo élite forma parte de una operación policial aérea masiva y mejorada de la OTAN, creada en respuesta directa a la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia en 2014. El coronel Morelli aseguró a La Voz de América que su labor sirve como una especie de escudo colectivo en el espacio aéreo de la OTAN y resalta cómo su misión está centrada en la disuasión.
Alguien viene a nosotros. No pueden esperar a que un solo país enfrente esa amenaza, sino una gran organización como la OTAN, con muchos combatientes, muchos pilotos que se conocen y están listos para proteger al país.
Un avión comercial promedio viaja mucho más lento que un avión de combate que recorre unos 11 kilómetros por minuto, por lo que un equipo de dos aviones siempre está en alerta máxima para posibles intercepciones y debe estar en capacidad de despegar en menos de 15 minutos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció asilo y nacionalidad a los opositores nicaragüenses desterrados y abogó por un diálogo para resolver la crisis política en Nicaragua, pero evitó condenar al gobierno de Daniel Ortega. La nacionalidad no puede perderse por decreto, dijo López Obrador en su rueda de prensa diaria, pero no se pronunció sobre la decisión de Ortega de despojar de la nacionalidad a 222 presos políticos que expulsó el pasado 9 de febrero hacia Estados Unidos.
Que todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas. La nacionalidad no se puede perder por decreto.
El 15 de febrero, el régimen sandinista despojó de su nacionalidad a otros 94 nicaragüenses, entre ellos religiosos, defensores de los derechos humanos, disidentes sandinistas, opositores, periodistas y estudiantes. López Obrador anunció que varios de los nicaragüenses expatriados han solicitado estar en México. Asimismo, la ONG Human Rights Watch elogió a Chile, Argentina y Colombia que hayan ofrecido ciudadanía a nicaragüenses que han sido privados de su nacionalidad. Es crucial que América Latina empiece a mostrar liderazgo para presionar de forma conjunta por una transición democrática en Nicaragua, declaró la Organización Pro Derechos Humanos en un comunicado de prensa. El presidente de Chile, Gabriel Boric, fue el primer mandatario de América Latina en criticar a Daniel Ortega por expulsar desterrando a ciudadanos de Nicaragua que critican al gobierno. También tildó de dictador a Ortega. Y es que el gobierno de Chile informó que ofrece la residencia y la nacionalidad chilenas a los más de 300 opositores expatriados de Nicaragua. Entre ellos se encuentran los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli. El gobierno chileno arbitrará los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena. Chile es el país de la región que ha condenado con más contundencia al régimen liderado por Ortega y Rosario Murillo. Las autoridades nicaragüenses retiraron, recordemos, la nacionalidad en los últimos días a por lo menos 317 personas. Y vamos al Perú porque la fiscalía de ese país dijo que Estados Unidos extraditará al expresidente peruano Alejandro Toledo, quien enfrenta en su país acusaciones de corrupción.
El presidente peruano Alejandro Toledo será extraditado de Estados Unidos. La Fiscalía de Perú informó que la justicia estadounidense dio la autorización el martes. El procedimiento podría completarse en 8 semanas, según estimaciones de la Oficina de Extradiciones del Ministerio Público peruano. Residente en Estados Unidos, Toledo fue detenido en julio de 2019 por acusaciones de colusión y lavado de activos en su país. El exmandatario de 77 años se encuentra en prisión domiciliaria en su vivienda en California, vigilado con un grillete electrónico. En Perú se le señala de haber recibido decenas de millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos de obras públicas. Los fiscales piden una pena de cárcel de 20 años y 6 meses. Toledo admitió que Odebrecht pagó al menos 34 millones de dólares y que recibió parte de ese dinero, pero...
Cada día más venezolanos conforman los dejados atrás, es decir, personas que por lo general de la tercera edad, cuyos familiares decidieron escapar de la crisis socioeconómica que padece el país. Alejandro Marcano informa.
Los dejados atrás, llaman los expertos a los venezolanos que se han quedado en Venezuela después de que sus familiares se siguen viendo forzados a migrar en busca de mejores condiciones. Hay distintas organizaciones no gubernamentales que intentan asistirlos, entre ellas Convite, dedicada a acompañar a adultos mayores en situación de vulnerabilidad y cuyo programa denominan Un Alimento del Alma.
A veces me sentía importante porque la señora me llamaba casi todos los días. ¿Cómo amanecí? ¿Cómo está? Y esto me consiguió varias consultas de hasta en ginecología. Y odontología también, no me acuerdo. Y bueno, así. Y yo feliz porque iba a pagar.
El objetivo es consolarlos y guiarlos en las dificultades que pueden tener en medio de los efectos de la crisis, incluida la pérdida del poder adquisitivo y el depauperado sistema de salud.
Al principio uno comienza es con detalles. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cómo estás haciendo con tu rutina, tus actividades diarias? Y después vamos a entrar en confianza, nos conocemos y allí vamos entrando un poquito más en la vida de cada uno de los beneficiarios.
En Venezuela, país con 32 millones de habitantes, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas, más de 3,5 de ellos son personas mayores de 60 años. La organización no gubernamental Convite destaca en su último reporte que 23% de los ancianos han sido dejados atrás por el fenómeno migratorio provocado por las dictaduras de Chávez y Maduro.
Capacitamos a nuestras voluntarias en la escucha activa, ¿sí? En poder propiciar soluciones concretas a problemas cotidianos que los adultos adultos mayores estaban pasando.
Los ancianos padecen de un deterioro físico, pero también emocional, acrecentado por una realidad que los golpea. Se van hijos, nietos, hermanos, se van su muro de contención familiar, se van sus pilares. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y en los deportes, el toletero cubano Jordan Álvarez, estelar de los Astros de Houston, está sufriendo dolor en la mano izquierda que lo ha marginado de las prácticas de bateo durante estos días y por lo menos lo tendrá también marginado hasta nueva orden. El antillano dijo a la prensa que el dolor llegó a representarle un problema en distintas ocasiones durante el año pasado y continuó apareciendo.